A semejanza de la electricidad, la menstruación y el flujo y reflujo de la energía son una corriente alterna. Durante la menopausia, el flujo de energía adquiere la intensidad y uniformidad de una corriente continua. Estamos cargadas de energía hasta el punto en que nos hemos abierto a la sabiduría de la hechicera.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't.
Así arranca este espacio en Radio Nacional San Martín de los Andes.
Me hace falta de ese buen calor que vos me das. Ya quiero acercarme.
Esto que somos, somos todas. Todas somos.
Charla, debate, música y todas esas voces que tenemos en la cabeza. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Todo lo que digan.
Un programa hecho por mujeres. Todos los domingos de 11 a 12.
Somos con vos.
(Ríe)
Hola, Anto.
Hola,
¿cómo va?
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy bien, feliz. Hoy felices y bien acompañadas acá en el piso por
recontra.
Las cachorras.
Están mis cachorras acá.
Teteando.
Así que puede aparecer alguna vocecita y algún.
Muy contentas porque la verdad es que traer este tipo de temas como el de hoy, a mí me parece súper zarpado poder empezar a darle voz a este ciclo que empezó también hace poco, que es empezar a nombrar la palabra menopausia un poco más.
Un poco más.
Empezar a decir de qué se trata, qué es, y sobre todo ahora, en esta época, por ejemplo, nosotras, que somos no menopáusicas todavía, no en edad de menopausia, empezar a hablar de esto, empezar a empaparnos sobre esto, porque la verdad es que hasta ahora nunca se me ocurrió pensar en que en algún momento voy a ser menopáusica.
Sí, algo que me pasó a mí puntualmente con este tema fue que todas nos contaron que era, bueno, ahora nos vamos a adentrar mucho más, pero que era un proceso y que no era un cambio tipo tan rotundo.
Claro, nada de nuevo.
Nos cuentan de años de proceso.
Tal cual.
Y ahí dije, wow.
Que es ¿cuánto? Esto, como re progresivo y va sucediendo de a poquitito.
Exacto.
Y que puede sucederte muy tempranamente o puede sucederte bien pasados unos buenos años de lo que uno estaba esperando. Entonces me parece que está súper zarpado poder empezar a hablar de estas cosas,
sí,
abiertamente.
Me encantó. A mí yo descubrí como un mundo nuevo.
Sí.
¿No?
Estábamos re lejos nosotras. Lo que pasa es que nos sentíamos re lejos no está tan lejos,
no
chicos.
No está tan lejos. No está tan lejos. Y además está muy cerca en el sentido de que tenemos un montón de gente alrededor pasando por esto. Y no lo sabíamos, no nos dábamos cuenta.
Porque nunca nos sentamos a hablar con eso, de ese tema. Nunca se pone sobre la mesa, nunca lo charlamos abiertamente, quizá.
Tal cual.
Porque sigue siendo un poco tabú.
Sí, y todo lo que sabemos, lo que creemos que sabemos, en realidad, no está tan bueno.
Claro, por ahí es medio que las pocas cosas que se dicen son cosas que no están muy
está
bien valoradas. Entonces, ¿para
mitos?
¿Qué hablar de eso? Porque la verdad es que no te sentís tan copado con eso.
Sí, no, está lleno de mitos, además de cosas que no son.
Que no son. Exactamente. Y de eso va este programa. Todo lo que sí es.
Sí.
Y en lo que queremos hoy, ahí elegimos hacer foco, es en el disfrute y en poder empezar a modificar, que no sea un tabú, que se hable, que se charle, que lo podamos,
sí, que
decir abiertamente, que habilitemos
todos
la conversación,
los sentires, ¿no? Todos
cual.
Los matices que puede tener esta etapa, que son miles. Son un montón de maneras de atravesarla y todas están bien.
Todas,
¿no?
Están bien.
Como vamos a validar lo que a todas nos pasa.
Porque a todas seguro les atraviesa de una manera muy diferente y en algunas cosas muy similares. Y me parece que está buenísimo poder poner sobre la mesa todas esas vivencias. Y es lo que vamos a tratar de traer hoy hasta el programa hermoso. Hemos estado compartiendo con un montón de mujeres que
increíble.
Han traído sus experiencias y la verdad que a nosotros nos vuela la cabeza poder escucharlas.
Y explotó, ¿no? Cuando convocamos a las mujeres para que nos cuenten, fueron un montón.
Y con mucha felicidad de
sí.
que esto se hable.
Sí.
Así que, bienvenides, vamos a por ello.
Hola, buenas tardes. Bueno, para contar mi experiencia con la menopausia y la perimenopausia, la verdad que duró 3 años, 3 años que fueron difíciles en algún punto, porque bueno, el no dormir bien ya condiciona cómo va a ser nuestro día, ¿no? Porque si estamos sumamente cansadas no está bueno. Y además me trajo mucha incomodidad porque de golpe estaba trabajando y estaba hablando con alguna persona y nada, sentía el calor, el bochorno y por ahí que me corría una gotita por la frente. Eso me generaba mucha incomodidad. Y otro rasgo bastante molesto era la susceptibilidad, mucha sensibilidad. Por ahí lloraba por cosas que no, después me daba cuenta que no eran tan graves. Pero bueno, ahora toda esa etapa ya está superada, aunque a veces, muy de vez en cuando, viene algún calor con sudoración, pero muy esporádico. Creo que es muy importante que la familia sepa de esto que estamos atravesando para que pueda tenernos un poco más de paciencia y brindarnos contención. Lo bueno es que pasa, pero bueno, todas tenemos diferentes tiempos. No me sentí plena en ningún momento de la menopausia. Considero muy importante la actividad física durante siempre, pero durante este periodo más, como así también la alimentación. Yo sentía que había ciertos alimentos que me despertaban estos calores.
Somos con vos.
Somos con vos.
Esto que somos. Somos todas. Todas somos.
Un programa hecho por mujeres. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Somos con vos.
En las culturas celtas, la joven doncella se considera la flor, la madre se considera el fruto y la mujer mayor la semilla. La semilla es esa parte que contiene en su interior el conocimiento y el potencial de todas las demás partes. El papel de la mujer posmenopáusica es continuar adelante y volver a sembrar la comunidad con su semilla concentrada de verdad y sabiduría. En algunas comunidades indígenas se pensaba que las mujeres menopáusicas retenían su sangre sabia en lugar de expulsarla cíclicamente y por lo tanto se las consideraba más poderosas que a las mujeres que menstruaban.
Me gusta siempre entender qué quiere decir las palabras para poder imaginar de qué vamos a hablar.
Sí.
Contextualizándola, la menopausia significa cesación de la menstruación, ¿no? Y eso también me pareció un poco loco porque estamos como interiorizadas con esa palabra como algo negativo.
Sí, como yo lo sentía como un final. Como, bueno, claro. Listo, yo la menopausia, listo, acá se acabó todo.
Menopausia, ¿somos qué? Menos.
¿Menos
qué? ¿Qué nos falta? Nos falta algo.
Como una pérdida de la capacidad de algo.
Y creo que esto también tiene que ver con esta sociedad patriarcal a la que pertenecemos, en la que, de alguna u otra manera, la mujer tiene un rol, que es el rol de ser fértil, el rol de poder tener hijos, ser reproductiva, de criar y de seguir reproduciendo la especie, ¿no? Entonces, como que, de repente, menopausia viene a ser todo eso que se terminó. Y me parece terrible sí. pensarlo así, porque solamente es una de nuestras partes tener fertilidad. No es un todo, no es lo único en la vida. Creo que es un ciclo que empieza de nuevo de una manera diferente, porque Totalmente. Tampoco es que dejamos de ciclar. Viniendo con esta continuidad del programa, ¿no? Con la que estamos, que veníamos hablando de lo que era la menstruación, las primeras menarcas y la ciclicidad femenina, creo que es importante esto, ¿no? Entender que es una forma de ciclar diferente, que nuestro ciclo cambia por completo y empieza a ser nuevo.
Totalmente.
Empieza a ser otro. La ciclicidad lunar que sigue moviendo las aguas sigue y a la vez, esto me parece re bonito, como que se amplían un montón de cosas, se serenan un montón de energías y ese equilibrio de que las aguas, a través del movimiento de las aguas por la luna, que ya no van más hacia afuera, sino que circulan por el cuerpo, se conectan con el cielo y nos alimenta de una manera distinta, de una manera más armónica. Pensarlo de esa manera me parece súper linda. Entender también que los órganos están ciclando también, no solamente, a ver, tenemos que entender que somos un ser holístico, entonces todas las partes que nos integran están ciclando de la misma forma, y si nuestros órganos ciclan de la misma manera con nosotras, entonces pensar en cómo nos estamos alimentando, qué estamos consumiendo, qué tipo de alimentos estamos llevando a nuestro cuerpo, qué tipo de ejercicio estamos haciendo, si estamos dejando demasiada energía en ese ejercicio o si nos estamos nutriendo de energía a través de ese ejercicio. Eso me parece también muy importante porque puede hacer la gran diferencia en lo que es la, la menopausia, ¿no? En lo que son estos, este ciclo nuevo. Y para hablar de nutrición, lo que hicimos es charlar con Fabi. Fabi es la nutris del Hospital Dr. Ramón Carrillo, Fabiana Echeverría, y nos cuenta un poquito de qué se trata la alimentación en la menopausia.
Sin duda es un tema muy interesante porque durante la menopausia los cambios hormonales van influyendo en el cuerpo y bueno, estos cambios se suelen traducir muchas veces, por ejemplo, en un aumento de peso corporal, que esto tiene correlación con todos los cambios hormonales que suceden en la menopausia. Entonces, bueno, algunas sugerencias desde lo que es la alimentación, como para mantenernos saludables y que quizás, digamos, no nos ocurra o podamos contrarrestar lo más posible estos cambios que mencionaba anteriormente. Como siempre, se sugiere una alimentación saludable, variada, completa, que tenga, en la cual haya presencia diaria de frutas, verduras variadas de todos los colores. Elegir las frutas como opción de postre o también está bueno ir incorporándolas como colaciones o en los desayunos y meriendas. También nos aseguran un buen aporte de vitaminas, minerales y de fibra, que la fibra es un componente de la alimentación muy importante para colaborar y contribuir con el funcionamiento intestinal regular. Otro grupo de nutrientes importantes, de los cuales no hay que olvidarse, son las grasas que llamamos saludables, que estas grasas son las grasas que están presentes en los pescados y en alimentos de origen vegetal como la palta, el coco, las aceitunas y el aceite de oliva, las semillas, los frutos secos. Todos estos alimentos son ricos en grasas saludables, en vitamina E, en antioxidantes, que también son nutrientes muy importantes y que tenemos que tratar de incorporar a diario en nuestra alimentación. Otro elemento importante que tenemos que incorporar también y no olvidarnos es el agua. 2 litros de agua por día, más o menos. Muchas veces cuesta tomar agua así como tal, entonces una opción puede ser preparar limonadas caseras o lo que llamamos aguas saborizadas naturales, usando frutas que podemos mezclar con el agua y agregando hierbas como la menta, la melisa o agregando jengibre. Con respecto al consumo de carnes, también es importante porque las carnes constituyen un buen aporte de proteínas. Entonces, ir variando entre la carne roja, las carnes blancas, de pollo, pescado, evitar la grasa visible de las carnes es una recomendación que siempre hacemos. Y preferir como métodos de cocción la plancha, los salteados, el horno, la parrilla. Con respecto a los hidratos de carbono, todo lo que son cereales y derivados, recomendamos elegir siempre las opciones integrales. Los granos integrales conservan sus cascaritas y en esa cascarita hay fibra y hay nutrientes. Acompañar siempre el arroz o las pastas con verduras, si uno las consume en combinación con verduras, de alguna manera se disminuye el aporte calórico de las mismas porque las combinamos con verduras que además aportan fibra y dan saciedad. Está bueno también incorporar cereales por ahí no tan comunes en nuestras culturas culinarias o alimenticias, como por ejemplo la quinoa, que tiene un excelente aporte nutricional, muy rica en proteínas, entonces está bueno también incorporarla, así como las legumbres también. En ensaladas se pueden hacer preparaciones dulces con porotos, con lentejas, se puede hacer panes. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante como volver un poco a la cultura de la cocina casera, de lo hecho en casa, que sin duda aporta muchos, muchos beneficios para la salud.
Fabi es la nutris del Hospital Dr. Ramón Carrillo, Fabiana Echeverría, y nos cuenta un poquito de qué se trata la alimentación en la menopausia.
Algunos tips, algunas sugerencias que está bueno para incorporar y quizás contrarrestar esta tendencia que hablábamos, que decíamos que sucede durante la etapa o el momento de la menopausia, es, por ejemplo, que el desayuno sea más bien un desayuno salado, que no incluya tantas cosas dulces o azúcares. Las frutas, consumirlas enteras y con sus cáscaras, es mejor opción que hacer jugos. Si hacemos batidos, que en esos batidos no solo haya frutas, sino que también haya verduras, que haya semillas, que haya paltas, digamos, estos alimentos fuente de grasas saludables que mencionábamos hace un ratito. Y siempre lo dulce, comerlo como al final de una comida, ¿sí? Para que no entre solo, digamos, al cuerpo, no se incorpore solo y no genere por ahí un aumento brusco en la absorción de azúcares en el cuerpo. Y bueno, acordarse siempre de la importancia del consumo de agua y como imprescindible ya en la vida, en realidad siempre, pero sobre todo en la etapa de la menopausia, hacer actividad física. Ya no es una elección, sino que se convierte en una necesidad, que puede ser alguna actividad tranquila, pero hay que hacerla con regularidad, de manera sostenida, ya incorporarlo en nuestra rutina. Eso va a ayudar a que el cuerpo se mantenga vital y que su metabolismo se mantenga activo. Yoga es una excelente opción también como para sumar a nuestra rutina, porque también es una actividad que permite hacer mucha elongación en los músculos y también adentrarse un poco en lo más, digamos, espiritual y meditativo, que también viene bien para el cuerpo, tener esos momentos de reencuentro con nosotros, con la respiración. Bueno, todas estas sugerencias sin duda nos van a ayudar a transitar mejor esta etapa y a sentirnos bien.
Tengo y yo solita me mantengo. Pa' donde quiera voy y vengo, hago temblar el piso y no pido permiso, cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow.
Fuerza, fuego y dinamita. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta.
Ten cuidado con esta mamacita.
Con
Ey, tú no nos conoces, así que no hables de nosotras. No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra. Lo que te falta a ti, pues, papi, a mí me sobra. No vas a ponernos a todas en contra.
Una mujer tan dura como yo, fue la que me enseñó todo este flow.
Somos con vos.
Esto que somos. Somos todas. Todas somos.
Un programa hecho por mujeres. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Somos con vos.
Bueno, mi menopausia, la verdad, yo no la sufrí para nada. No tuve los famosos calores, como se le dice, ni tampoco cambios de ánimos, pero practicaba mucho yoga. A mí el yoga me ayudó un montón. Lo estuve practicando durante años, y la verdad que a mí me ayudó un montón. Pero no sé si tendrá algo que ver. Pero en mi caso no lo sufrí para nada. De un momento al otro se me cortó la menstruación. Y menstrué hasta los 56 años.
Y hay una nueva palabra que viene como a resignificar a esta palabra menopausia, que no es tan nueva, ¿no? Pero a mí me gusta bastante, que es hablar de una segunda primavera, hablar de la plenopausia.
Sí, que no necesariamente tiene que ver con la plenitud como conocemos nosotras, ¿no? No se trata de la plenitud de la felicidad al 100%.
Sí, unas, ¿no?, mariposas.
De todo maravilloso y todo increíble. Es visto desde otro lugar.
Tratar esto, ¿no?, de darle un significado distinto a este significado social que tenía la palabra menopausia, como ahí menos adelante. Y cuando hablamos de plenopausia o menopausia, lo que estamos hablando es aproximadamente cuando empiezan nuestros 45 años más o menos, aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque a veces es antes y a veces es mucho después, pero empiezan a haber cambios. Y esto es lo que hablábamos al principio, que no era algo como brusco, algo de un momento para el otro, sino que son cambios que empiezan a aparecer. Y empezamos a ver distintos cambios hormonales que tienen que ver con este desvanecimiento de la producción hormonal de los óvulos, ¿no? Y si directamente vamos a hablar de una real menopausia cuando ya han pasado 12 meses reales sin menstruación.
Exacto.
Entonces recién ahí es el momento en el que uno dice, sí, estoy atravesando una menopausia, pero antes viene la pre-plenopausia, que es cuando empieza a haber un declive de la actividad ovárica y empieza a haber un cambio, que es el que nosotros podemos observar, que es el cambio en las menstruaciones. Empiezan a ceder, a cesar, a modificarse, a ser distintas. Después hablamos de menopausia cuando esto, o plenopausia, cuando desaparece definitivamente la menstruación, después de 12 meses seguidos, o sea, después de un año completo que no tenemos menstruación, y la posplenopausia, que son aproximadamente 10 años después de la última menstruación.
Es un montón. Claro, todo, ¿no? El proceso, bueno, lo que hablábamos hace un rato. ¿Cómo lleva su tiempo? Obviamente cada una va a tener un proceso diferente en cuanto a los tiempos y en cuanto a los sentires y a los síntomas físicos. Me parece que como todo gran cambio, como todos a lo largo de nuestra vida, es una gran invitación al autoconocimiento.
Exactamente. Y va a tener un montón que ver con eso, como nosotros atravesamos ese proceso emocionalmente, cómo vamos a vivir esta menopausia, ¿no? No solamente puede ser, así como decíamos, plena, súper plena y súper vivible, puede también ser vivida con sufrimiento y emocionalmente sufrida. Entonces, si la asociamos con esto, con un sentimiento de no aceptación, con un sentimiento de temor, con un sentimiento de me puse vieja, de ya no sirvo para lo que he servido siempre, y un montón de esas cosas que se escuchan, sí, que son reales, que se escuchan, nos van a generar atravesar un proceso no tan lindo desde otro lugar, y al contrario, cuando podemos vivirlo desde un lugar armonioso y resignificando esta etapa como una etapa nueva, una etapa donde podemos liberar los pensamientos aceptando este proceso natural de la vida, podemos atravesarla desde un lugar mucho más bonito.
Totalmente.
Y como nosotros sabemos que el estado de salud no solamente tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con un biopsicosocial, emocional, ¿no? Entonces, si nosotros todo ese conjunto lo ponemos a nuestro favor y tratamos de llevarlo para el buen lado, podemos atravesar una menopausia de una manera muy bonita y sobre todo con un cuerpo bien dispuesto, desde la alimentación, como decíamos recién, desde el ejercicio físico, y eso nos va a llevar también, pensándolo desde un lugar bien hormonal y bien endocrino, a una facilidad de la transición. ¿Por qué? Porque de esta forma van a estar las glándulas suprarrenales en un estado de nutrición general.
Claro,
y eso es súper importante porque está demostrado que las glándulas suprarrenales siguen siendo capaces de segregar todo lo que los ovarios producían antes. Entonces es como un relevo, por decirlo así,
como de que toman la posta.
Claro, ya hasta los ovarios terminaron esta función, pero ahora seguimos nosotras, las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, eso está buenísimo entenderlo, porque si nosotros llevamos una vida saludable, una vida activa y una vida emocionalmente saludable también, vamos a dar con unas glandulitas que nos van a poder ayudar y van a poder servir de ayuda, de darle ese changüí que le falta al cuerpo ahora, porque no están los ovarios trabajándolo, y estar completamente bien, exactamente. Y a nivel hormonal, estar bien completas, porque todo el tiempo se pensaba antes que no, que en la plenopausia simplemente había la ausencia de los estrógenos porque se cesaba el proceso ovulatorio, entonces de repente ya está, listo, no hay más estrógenos, hay que medicar, hay que tomar solamente estrógeno, y así, y cambiaba todo, ¿no? Y entrábamos a la medicalización. Entonces hoy estamos entendiéndolo desde otro lado y se cuenta con nuevas informaciones que nos dicen que los ovarios también producen andrógenos como la deshidroespiandrosterona, la testosterona y la progesterona. Y eso lo producían los ovarios, y cuando los ovarios lo dejan de producir, ¿quiénes siguen esto? Las glándulas suprarrenales. Entonces, podemos cuidar la salud de las glandulitas para poder tener una plenopausia de una manera más armónica.
Me encantaría estar contigo toda la noche hablando, porque así yo me divierto mucho. Encontrar con quién hablar, porque en mi casa casi siempre estoy sola, pensando y pensando.
Hace una mueca, va para abajo, salta la cuica, que va despacio. No le sonrías aún, le falta un tramo. Y no le mires aún, le falta tanto. Sigue subiendo entre las losas, le pasa plantando. Pasan cosas, le pasan cosas. Llega delante del verano con sus manos silenciosas, hace una carta y bota otra. Dale un poquito de cariño que se espanta y rompe caprichos y su piel confusa y viva. Dale un abrazo, dale un pedazo. Sigue contándole los pasos al perro que va consigo, rebanando planes viejos y quitándoles la ropa. Vive deprisa, vive conmigo. Suelta semillas, embriones livianos. Suelta semillas, embriones livianos.
Bueno, sumando a lo que veníamos hablando de la nutrición con Fabi, se nos ocurrió llamar a convocar a una amiga yuyera, que es Sandra Marín, de la Red Jarilla, para que nos cuente un poco sobre lo que ella piensa de la plenopausia y sobre los yuyos que tenemos a nuestro favor acá en nuestras tierras amadas.
Exacto, porque
que nos pueden nutrir.
Exacto, es una etapa en realidad, como las anteriores también, como al principio las primeras menarcas y después a lo largo de nuestros ciclos y nuestras menstruaciones, que solemos escuchar esto de la medicalización, ¿no? Y cuáles son las herramientas para apagar un poco el dolor.
Los fuegos.
Los fuegos. Que lo vemos en todos lados, las propagandas y cuanto menos duela mejor y bla. Y la menopausia, la plenopausia, no escapa de eso. Y como nosotras siempre pensamos alguna otra alternativa, un poco más amigable con el cuerpo y un poco más esto conectadas, hablamos con ella y es una genia y es una hermosa. Nos encantó y también a mí me abrió como, wow, otro mundo. Así que vamos a escuchar sus recomendaciones.
Buenas tardes, queridas compañeras de este programa de radio, y buenas tardes también. Feliz sol a todas quienes están escuchando. Bueno, soy Sandra Marín, una mujer yuyera de este pueblo, integrante de la Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia y también del Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos. Son mis dos ámbitos de viditancia. Qué bueno el tema que hoy están tratando, el tema de la llamada menopausia, pero que nosotras preferimos hablar de plenopausia. Plenopausia como una etapa en esta ciclicidad femenina que de ningún modo es una etapa improductiva como el sistema capitalista y patriarcal nos quiere hacer saber y hacer sentir, ¿no? Sino que vemos que es una etapa de plenitud, entendiendo la plenitud no como un momento súper elevado y con un montón de condiciones que claramente esta vida actual no nos aporta, sino como un momento del sentir y de estar presente en la vida de cada quien de la mejor manera posible que nos toca, teniendo en cuenta nuestras circunstancias personales, familiares, sociales, etcétera, ¿no? Es como poniendo lo mejor en cada momento y creo que con eso tiene que ver la plenitud. Bueno, y concretamente esta etapa de plenopausia, como la vivimos en estos grupos que integro, que abordan la salud desde una mirada integral, la salud en manos de la comunidad, la salud como un asunto de todes, la idea de una sola salud, porque no hablamos de nuestra salud como humanes si no consideramos la salud de la madre tierra, ¿no? Bueno, desde estas perspectivas en salud es que reivindicamos el momento de la plenopausia y también decimos que hay que empezar a hablar cada día más de esta etapa y hay que hablarla previamente a su llegada. Desde muy jóvenes tenemos que poner esta palabra en la circularidad de la conversa, ¿no? Y bueno, siempre vamos con las plantas en este proceso y las plantas aliadas para esta etapa que tenemos al alcance de la mano aquí en el sur, en la zona que vivimos, son básicamente tres: la salvia, el lúpulo y la caléndula. Y en ese orden es que tienen mayor o menor cantidad de fitoestrógenos. Entonces, de pronto, tomar tres tecitos de salvia por día colabora mucho en la etapa de malestares, en la etapa de los calores o los sofocones, que también en este juego de resignificar las palabras preferimos llamarles ráfagas de energía. Así que amiguémonos con estas plantas, con estas buenezas, convivamos con ellas, podemos, es muy fácil cultivar sobre todo la salvia y la caléndula. Son plantas muy nobles que tenemos aquí y que nos acompañan todo el año. Así que ese es el convite. Y también otro convite es a animarnos a mirar esta etapa integralmente. También recurrir a la ciencia y a los sistemas de salud, buscando siempre alianzas amorosas con profesionales que tengan una mirada más integral, más abarcativa, más empática y no tan medicalizada. Así que bueno, ese sería el consejo yuyeril del día de hoy en nombre de estas redes y de esta red de redes. Un abrazo grande y la seguimos.
Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presente. Vamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escuchar. Contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo.
Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Hola, ¿cómo están? Bueno, les quería contar que yo hace 10 meses empecé a vivir la premenopausia. Sí, los primeros meses sentí muchos cambios. Por ejemplo, de golpe perdí fuerza, me sentía cansada, estaba súper sensible, lloraba por todo. Así que bueno, obviamente lo primero que hice fue hablarlo con mi marido, que gracias a Dios, bueno, él me acompañó y me bancó. Sexualmente los primeros meses no quería ni que me tocara. Hasta que, bueno, después decidí ayudarme un poco para pasar este tramo, porque, bueno, también tenía esos golpes de escalón intensos que me hacían sentir muy incómoda, porque mejor estábamos en una reunión y en pleno invierno yo estaba de musculosa con abanico a la ventana. Así que, bueno, empecé a hacer gimnasia, que me hizo hacer muy bien, caminata por la costa, y trataba de empezar a cuidarme un poco en las comidas. No hacer dieta, sino cuidarme, por ejemplo, a mí me gusta comer mucho picante, y el picante no va acorde con los golpes de calor. Así que bueno, traté de transcurrir lo mejor posible, tomarlo como algo natural, no sentirme incómoda por cómo me sentía yo físicamente y con el tema de los calores, que era incómodo cuando estábamos en reuniones. Con el grupo de mis amigas, la mayoría le pasó lo mismo, algo similar. Y sí, el tema principal eran los calores. Sentíamos como un poco de vergüenza al principio estar charlando y bueno, uno empezaba a transpirar. Pero bueno, es parte de la naturaleza de la mujer. La tenemos que vivir así, algo bien, transitar el momento y llevarlo lo mejor posible. Lo que pasa que antes, yo tengo 53 años, antes estos temas no se trataban. Había que taparlo con las cosas que vivía la mujer. Y ahora es todo naturalmente. Y eso está bueno, charlarlo y bueno, y contarnos y ayudarnos entre todas. Un beso grande.
Y a través de la búsqueda de información nos encontramos con una página que se llama No Pausa. No Pausa es una organización que a través de la desinformación en relación al climaterio y a la menopausia, empezaron a armar un informe exploratorio de datos en las redes sociales y lanzaron el primer observatorio de datos sobre climaterio y menopausia de América Latina. Y la verdad es que han obtenido unos datos interesantes.
Interesantes y únicos.
Lo que ellos aclaran es que, bueno, la menopausia obviamente es un proceso natural por el cual va a pasar toda la persona que ha menstruado. Y esta etapa abarca un tercio de la vida de la persona. Es un montonazo.
Lo que pasa es que antes quizá era como que yo lo asocio, esto es mi percepción personal, ¿no? Lo asocio a que antes se creía que era una mujer vieja, porque, claro, la calidad de vida era distinta y la mujer quizá... lo que uno pensaba que tenía de promedio de vida eran 50, 55, 60 años y era quizás justo cuando empezaba este cambio de ciclo.
Tal cual. Se calcula que más o menos en el año 2030 el 12% de la población mundial va a estar atravesando esta etapa. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que el 75% de las personas durante esta etapa experimentan síntomas que impactan directamente en su calidad de vida. Y que solamente el 30% llega con algo de información. El resto, el 70%, no sabe nada hasta que no lo atraviesa. Entonces, qué importante es que la sociedad nos informemos para poder acompañar hasta que nos toque atravesarlo nosotras, ¿no?
Una aclaración que dice que me gusta mucho, que es que la menopausia, lo mismo que en la menstruación, es un solo día de la vida de la mujer y que todo lo demás es el climaterio, que es el periodo de transición de la vida de las personas menstruantes, que se prolonga durante años e incluso el antes, el durante y el después de la menopausia.
Totalmente.
Y eso, la verdad, yo no lo manejaba. Me parece re interesante saberlo. El promedio latinoamericano de edad, de rango etario, es entre los 40 y los 58 y específicamente los 49 años es el latinoamericano, que también puede adelantarse. Y eso me parece también muy importante de entender, porque venir a hablar de esto quizá cuando todavía falta etariamente para que te suceda, es importante porque puede suceder de una manera precoz. Y eso se llama técnicamente una falla ovárica prematura o una insuficiencia ovárica prematura. Y es cuando hay un cese de la función ovárica, dejan de funcionar antes de los 40 años. Una de cada 100 mujeres le sucede esto antes de los 40 años. Y en una de cada 1000 mujeres nos puede suceder antes de los 30. Entonces, poder preguntar en la familia puede ayudar un montón para poder entender, conocer la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas.
Súper
puede
importante.
Prepararnos también.
Total.
Entender que el estrés extremo, que las enfermedades autoinmunes también pueden ser principales causas de esta aparición prematura, ¿no?
Sí.
Y como siempre llamamos, estar atentas a nuestro cuerpo.
Todos estos datos que dábamos en números, sabemos que a veces las estadísticas es más lo que nos alarman, pero son importantes porque tenemos que visibilizar este tema, ¿no? Sabemos que lo que no nombramos no existe y que la información nos da poder y nos ayuda a elegir.
Gracias a todas las mujeres que se hicieron voz en este programa.
Sí, muchas gracias.
A cada una de ellas por contar su experiencia. Todas iguales de nutritiva, todas iguales de hermosas, de desafiantes. Así que gracias por su camino, gracias por enseñarnos un poco más para que podamos hacer el nuestro propio.
En mi caso personal, primero fue aceptar el final de una etapa y el comienzo de otra. Eso fue muy importante para mí. Siempre me preparo para todo lo que viene, mis proyectos, mis metas y también este cambio. Dentro de todo fue normal, con altibajos. En el karate de pronto estaba con todas las ganas de hacer cosas y después me sentía débil, triste y ansiosa. Con calores, sin dormir y sola muchas veces. Porque es algo que nos pasa y no lo puedes explicar. Pero es como todo. Es aceptar que en esta parte de la vida es distinto. Todo cambia y no todas somos iguales y nos pasan las mismas cosas, pero yo cambié y me preocupé por mí.
Todo lo que diga lo va a filtrar mi mente. La verdad.
Una habitación en la que si no estás se levantan fuertes vientos. Tonta, si llego a arribar a una